Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Buenos días y todo eso que... Hola, hola. Rutinas, rutinas, liturgias, liturgias. Así te decía que una cosa es lo que pasa de nombre y otra cosa es lo que de hecho ocurre. ¿Te acuerdas que cuando platicamos esta semana de efemérides te decía yo que no muchos se habían acordado, no muchos se habían... habían puesto atención en que justamente el 13 de junio de 1821, en San Pedro Tlaquepaque, 10 de la mañana, en el número 208 de la que ahora se llama, antes no se podía llamar así cuando ocurrió aquello, la calle de Independencia, se firmó precisamente eso, el acta de independencia de la provincia de Guadalajara. ¿Quiénes la firmaron? Pedro Celestino Negrete, Antonio Basilio de Ulloa y Deza, que aprovecharon que José de la Cruz, el gobernador, no estaba, y firmaron el acta de independencia. Ya, ya somos independientes. Junio de 1821. Como tú tienes a mano una calculadora, saca cuentas. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de aquel 13 de junio de 1821 a la fecha? En línea recta. Ya se podía pronunciar la palabra independencia. Ya éramos felizmente independientes y ¿ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer con esa recién inaugurada palabra? Independientes, ya logramos zafarnos de la férula que gobernó, oprimió, distorsionó, modificó, cambió radicalmente el rumbo de este incipiente país en los años coloniales. Ya no dependíamos de España, éramos independientes. Ya podíamos llamar muchas calles, muchas calzadas, podíamos ponerles así, independencia. Suena bien. ¿Qué tan independiente eres tú? ¿O cuánto, otra vez con la afirmación aquella aristotélica, ¿quién depende más de quién? ¿El rey de sus esclavos o los esclavos del rey? Es una buena pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que aquel junio, distante del siglo XIX, aquel junio del 820 y tantos, van a empezar a sucederse una serie de hechos nominales, maravillosos? Ya llegó aquí nuestro invitado de hoy, al señor Páez Brochi. ¿Cómo se llama él? Luis Páez Brochi. Historiador, autor de algo que se llama Jalisco Historia Mínima. Es un librico. Mi padre tan ingenioso lo empastó y lo traigo en calidad de préstamo, pero te advierto, no me prestes ya libros porque soy muy mal devolucionista, muy malo para regresar libros en préstamo. 5 de febrero de 1822. Vamos a empezar el cuento por ahí. José Antonio de Andrade y Valdomar entregó el gobierno local a don Antonio Basilio Gutiérrez de Ulloa, Victoria y Deza. Te digo así, vamos a llegar muy lejos con esa complejidad de los nombres y apellidos. Ya éramos independientes, pero todavía muchas reminiscencias de aquellos nombres rimbombantes, virreinales, coloniales. 18 de mayo, Pío Marcha, ese nombre es muy conciso, Pío Marcha, proclama emperador a Iturbide. El 19, el Congreso Constituyente sancionó la proclamación de Agustín I. si no empezábamos mal, íbamos a ser imperio, fíjate, teníamos una vocación imperial. Lo cual luego nos dijeron los recomendadores, espérate, para imperio nosotros, ustedes, que somos un régimen democrático, que somos un régimen demócrata, republicano, se disputan el poder, pero ustedes no tienen esas características para imperio. Nosotros, dijeron algunos aquí del vecindario geopolítico. 19 de mayo. El Congreso Constituyente sanciona la proclamación de Agustín I. Como las noticias entonces viajaban a lomo de caballo, en Guadalajara hasta el día 28 llegó la noticia y ese mismo día se publicó. 22 de junio. Fíjate, estamos a 17 de junio. Pero para que veas cómo la historia es un misterioso juego de palabras. Tú conoces donde queda el Instituto Cultural Cabañas, también llamada Casa de Misericordia, también conocido por más de alguno como Hospicio Cabañas, porque este obispo Cabañas, Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, fue el que inició la construcción. Pero Cabañas tuvo cierta movilidad nacional y para julio de 1822, Cabañas está en México. Y es el obispo Cabañas, el mismo de la construcción del hospicio, el que consagra al emperador y a su esposa. Como premio a este obispo que pasó por Guadalajara, lo convierte en el limosnero mayor de su majestad. ¿Quién sabe qué cargo sería eso? Pero no suena mal, limosnero mayor de su majestad. 16 de noviembre, estamos hablando de 1822, toma posesión como capitán general y jefe superior político de la Intendencia o Provincia de Guadalajara el mariscal de campo don Luis Quintanar Soto Bocanegra y Ruiz. Échate, compadre. Quien señaló del 11 al 13 de diciembre para solemnizar la entronización de Iturbide y el 12 para la jura del soberano, en que se acuñaron monedas conmemorativas y se arrojó dinero al pueblo, entre otros muchos festejos. Pero espérate, pues, ya somos imperio, somos un incipiente imperio, no sonaba mal. Te repito, imagínate, ve a venir todo el proceso de devaluación mental de el mexicano, porque era demasiado esa pretensión de ser imperio. Recuerda que la naturaleza no camina a brincos. Y este axioma, no creas que es de Álvaro González, sino es de todo un sistema aristotélico tomista. Es un proceso, no anda a saltos. Nada somos de repente. Hasta suena bonito, mira, si lo decimos en latín, suena como ingenioso, impresionante, apantallante, nemo, repente, fit sumus. Todo es parte de un proceso. Esto significa que después de 3 siglos de vivir con régimen mal, que bien, pero así era, un régimen monárquico presidido por virreyes, en última instancia por el rey de allá, del otro lado. Entonces, la consecuencia natural es que, esta es una teoría muy iturbidista, de que pues no podemos cambiar así de la noche a la mañana. Por eso, porque la naturaleza no da saltos. La oposición que el Congreso tuvo hacia el emperador, por la oposición, el 31 de octubre el emperador disuelve el Congreso. ¿Y sabes quién se levanta en Veracruz? El pintoresco, allá es donde aparece por primera vez en la historia, aparece este pintoresco personaje, y te estoy hablando ya de 1822-23. Don Antonio López Pérez, muchas veces te voy a repetir que se cambió el nombre, tomó el nombre de su papá, porque era mucho más espectacular, mucho más teatral que el López Pérez que le correspondía, porque su papá era López y su mamá Pérez, Antonio López de Santa Anna. Yo por razones de oficio, por razones de laborio, en alguna ocasión paso yo por un lugar llamado el Senado de la República. Y el Senado, dentro de sus publicaciones, República y Republicante, tenía, estoy hablando de 1990, un compendio de todos los planes que se han hecho en esta suave áspera patria. Empieza con el plan de Casamata, firmado por don Antonio López de Santana, el único, el inconfundible, el proto-mexicano por antonomasia. O de ese tipo, digo, sí, el proto-mexicano, de ese tipo de mexicanos que gritan la patria es primero, pero en voz baja dicen así, primero, pero luego de mi familia, primero mis intereses, la patria es primero. Entonces ponen una nota al cárcel. ¿No te imaginas la gran cantidad de planes que se han elaborado aquí, hechos en México, o más bien dicho, en los, así que nos llamamos oficialmente, en los Estados Unidos Mexicanos? Nada más en la Revolución, te pongo un ejemplo para que veas lo simpática que fue la Revolución, así empaquetada, se pone con mayúsculas, pero fue muchas revoluciones. El plan de San Luis, el plan de Guadalupe, el plan de Ayala, el plan de Agua Prieta, ¿cuál más? Hay más planes dentro de la simple y compleja Revolución Mexicana. Y planes, y planes, y planes. Somos un gran país de planes. Pero estamos hablando de que tiene que relación con este junio, con las efemérides de junio. Tiene mucha relación aquel plan de Casamata, mediante el cual el que le había jurado fidelidad a Iturbide, de pronto dice, pues, siempre, ¿no? Y hay una serie ya de coincidencias. Algún día, por aquellas épocas, por aquellos tiempos, cuando Iturbide, el emperador, vino de visita al país, un señor muy, muy genial, sí, ese es el adjetivo, genial, Joel Robert Poinsett, realmente un tipo genial, al que su país de origen no le puede rendir el homenaje que tendría que rendirle, porque sería como enseñar demasiado la pantorrilla, sería como desvelar demasiado la historia de la construcción del subcontinente americano. Joel escribe sus memorias, andando el tiempo, regresando a la base, a su querida Carolina del Norte, y hace una descripción maravillosa de Santana, cuando lo conoce en Veracruz. Y más o menos lo que uno inteligente de la descripción de este primer encuentro, y estamos hablando de 1822-23, de Santana, es que es de una gran e ingeniosa estupidez. Sí, así lo califica. Hoy se dice, es un tipo brillantemente estúpido. Fíjate, es una característica de ciertos seres humanos que son tontos listos. En el fondo son tontos, tontos, pero pasan por listos, listos, y son peligrosísimos, porque no te has topado con alguien con esas características en tu deambular. Total, 1823, plan de Casamata. Tiene un nombre bonito, plan de Casamata. A ese plan se adhiere la guarnición de Guadalajara el 26 de febrero de 1823. Y el propio gobernador al día siguiente. Y aunque Iturbide restableció el Congreso el 7 de marzo, la revolución lo obliga a dimitir. Sale de Tacubaya el día 20, queda en su lugar un triunvirato o poder ejecutivo que nombró el Congreso. Pero como las autoridades de Guadalajara, dice nuestro invitado de hoy, Luis Páez Broche, no vieran que se convocara a un constituyente conforme al plan de Casamata, reclamaron el 12 de mayo. ¿Qué pasó? Dice, tenemos un plan y no se está cumpliendo, fíjate. Así que tenemos un plan que ya el gobierno, las autoridades de la provincia de Guadalajara, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el plan, señor Santana? Ahí está escrito, pero no se está cumpliendo. En la metrópoli se malinterpretó esta actitud como una reacción iturbidista y se cambia de gobernador en la Nueva Galicia y se hace gobernador al brigadier José Joaquín de Herrera. Este José Joaquín de Herrera, que llegaría momentáneamente a la presidencia de la República y que resultó hasta cierto punto honesto, pero le toca vivir uno de los trances más difíciles del México del siglo XIX. Aquel del cambio de propietario, la firma de escrituras del sobrante de terrenos hacia el norte, le tocó ser partícipe activo a José Joaquín de Herrera. No conforme, los neogallegos con tal determinación se aprestaron a la defensa y la Diputación Provincial decretó el 5 de junio obedecer al centro, en tanto conviniera así a los intereses del Estado libre e independiente de Jalisco. Estamos hablando de 1823. Jalisco se convierte, ya, se cambia el nombre de provincia de Guadalajara, que era el nombre que tenía en tiempos de la colonia, y se convierte en el Estado libre e independiente de Jalisco. Fíjate lo que son las cosas. Si tú vas allá, muy tu gusto, hacia Bahía de Cochinos, o también conocida como Bahía de Banderas, pasas por Jala, y las proximidades de Jala está un poblado nayarita llamado Jalisco. De allá el nombre, a todo lo que es ahora el estado de Jalisco. No está a la inversa, ¿no? El poblado no se llama por el estado de Jalisco, sino de allá llegó el nombre que se le va a dar a esta entidad, como dice aquí, independiente y libre.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Soy Grecia Argüello Valdés, orgullosamente moreliana. La infraestructura del Libramiento Norte nos cambió la vida.
Como Grecia Argüello, miles de habitantes se benefician con el libramiento de Morelia tramo salida Salamanca, salida Quiroga, porque al evitar el paso de vehículos por la capital del estado, reduce el tráfico y la contaminación. Además, favorece el tránsito en la región. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Infórmate más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República.
Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Cada paso que damos en el PRI es un paso firme por México. Muy firme para que las mujeres no vivan violencia y sí logren igualdad en su ingreso. Un paso firme a favor de la educación y la salud de calidad para todos. Un paso firme para que tengas un buen empleo, digno y bien pagado. Un paso firme a favor de fuentes de energía más limpias y accesibles para todos. México tiene que avanzar con firmeza. Contigo, en el PRI, a paso firme por México.
PRI.
María revuelta no responde cuando le hablan.
En el marco de la Feria de San Pedro Tlaquepaque, Leiden presenta su más reciente material, Los muertos también dejan flores. Domingo 25 de junio, 8:30 de la noche, en el Jardín Hidalgo de San Pedro Tlaquepaque. Entrada gratuita. Cultura Tlaquepaque. Radio Universidad de Guadalajara y Cultura UDG invitan.
Jaime López vuelve a la carga y en solitario, a solas on the rock.
Si me hunde en la tiniebla.
Un concierto en que la guitarra de Jaime López y su voz dictarán el rumbo de la velada con sus temas más representativos.
Si la muerte tiene un juego, es como el albur.
Miércoles 5 de julio, 20:30 horas, Teatro Vivian Blumenthal, Tomás B. Gómez 125, preventa $200 y 250 el día del concierto. Venta a través de Ticketmaster. Jaime López en vivo.
Y ahora disfruto mucho más tocar en vivo. Ahora es que me encanta cantar en vivo.
Música Cultura UDG invita.
El amor es pasajero.
Estás escuchando Palabra que sí.
Y 16 de junio de 1823. 16 de junio de 1823. ¿Cuánto hace? Declaró erigida la provincia en Estado soberano y federado con los demás de la nación mexicana, con el nombre de Estado Libre de Xalisco. Ese toque pintoresco de X, Xalisco. Ahí se van los territorios. Los departamentos de Acaponeta, Aguacatlán, Colima, Compostela, el Nayarit, San Blas, Santa María del Oro, Centispac y Tepic. Todo eso éramos. Fíjate qué grande era este Estado Libre y Soberano de Xalisco. Disponiendo que el poder ejecutivo residiera en el jefe político que se llamará en lo sucesivo gobernador del Estado de Xalisco. Este decreto se publicó por bando 21 de junio, mismo día en que se declaró a Nuestra Señora de Zapopan generala y protectora universal del Estado Libre de Xalisco. O sea, ya tenemos, saca cuentas, anda, ayúdame, no, todo de aquí para allá, qué fácil. 1823 al 2004, ¿cuánto tenemos de ser Estado Libre de Xalisco? Era un grandotote. Ahí te va de nuevo para que se te haga agua la boca de la grandeza arcaica e incipiente de Xalisco. Acaponeta, Aguacatlán, Colima, Compostela, Nayarit, San Blas, Santa María del Oro, Centispac y Tepic. O sea, en paquete así, en grosso modo. Colima y Nayarit eran parte del Estado Libre de Xalisco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, dímelo tú. ¿Qué pasó? Que todas las averiguaciones del siglo XIX, de aquí para acá, parte de quitar esa gran capacidad que tenemos los mexicanos para entender la independencia como la gran oportunidad para fragmentarnos. ¿Para cada quien convertirse en una república o en un Estado libre? ¿Cada quien? Así, personalmente, yo soy libre y soberano. Independiente. El siglo XIX es la muestra de la gran incapacidad nacional para ponernos de acuerdo en ideas fundamentales y, claro, discutir lo secundario, pero. Y nombres, empezamos a estrenar nombres. Federación. Gente, ahora con los festejos de Radio Universidad. ¿Te acuerdas? Fue el 30 aniversario. Ya viene mi festejo. 30, Radio 30. Yo es el 30, 30. Pero ándate que se me ocurrió decir que yo creía que en radio no hay cosas nuevas. Que es la recreación, la reformulación de ideas, el retomar, replantear ideas fundamentales, refrescarlas. Pero, claro, yo soy un ignorante de esto. Tengo nomás 30 años de andar antenas de arriba para abajo, con bajialtos, porque así es la profesión, qué aburrido así, sin moverse, cumplir 30 años. Total, quienes saben más de la dijeron, no, este imbécil de Álvaro González con sus teorías, pero yo creo que incluso en política hay pocas cosas nuevas. Entonces recrea, replantea, reformular. Ahí tienes la palabra que empezó a manejarse hermosísimamente en aquel cercano y lejano 1823. Digo cercano y lejano porque ¿cuántos años son de 1823 a la fecha? No llega a los dos siglos, pero es nada. En el proceso evolutivo, en el proceso. Y es mucho para todo lo que hemos ensayado. Pero la palabra Freudera fue retomada de la formulación de aquellos estados, ciudades, de los griegos, que tienen un pacto. Cada quien por su camino, cada quien por su sendero, pero a la hora que nos necesitemos, nos apoyamos todos. Eso suena muy bonito en teoría, la Freudera, federación, federación, federacha. Fíjate en lo que vamos, queriendo hacer federación, como que hemos hecho una federacha. Me gusta mucho el nombre de esa colonia. Hola, algún amigo que nos esté oyendo, ¿tú sabes dónde queda la federacha? Ay, qué ignorante, Postescuates, Estoy entrevistando aquí a un gran desconocedor de la ciudad, el H. Humberto Magallanes, que cada quien toma su pedacito de ciudad y no sale de ahí, entonces, ¿dónde queda qué? Pero es una colonia vieja de las que empezó a florecer allá, que serían los 60, 50, cuando la colonia Independencia, una zona periférica o aledaña, le decían así la colonia Federacha, pero indudablemente es una derivación de la palabra Federación. 1823 empezamos a pronunciar esa palabra con ahínco y con todo lo que tenía de novedoso después de haber sido colonizados. Ya éramos independientes, ya íbamos a federalizarnos. Suena bien. Este México de los planes y los planes de las grandes ideas, que nuevas no son, son refrescadas, retomadas, retraídas de otros puntos para aplicarse aquí, porque, pues, ¿qué hay nuevo bajo el sol? Y hace muchos años que yo tuve una ilusión, pero lo malo no es tener ilusiones, lo malo es no darles curso y convertirlas en realidades. 1823, tuvimos una ilusión que todavía, pues sí, del proceso de la vida, todo está en vías de hechura, nada es perfecto. Cuando se concluye es que ya no se vive. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, llegamos a tiempo que fenecemos, y que cuando hace un año tenías ilusiones, tú hace un año, y en 1823 este Jalisco tenía muchas, muchas ilusiones, y era muy grande, 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 y se le empezaron a caer pedazos, uno llamado primero Colima, y luego Nayarit, y luego quedó muy, muy bien diseñado Jalisco, no más que es muy poco práctico. Ya va a venir aquí Teresina a decirme que es un estado muy bonito en su forma tridimensional, o como se diga, pero administrativamente es muy difícil de administrar.
Qué pronto se hace ayer, cuando te recomendaba volver para dar la bienvenida a tus orejas pensantes a este programa Palabra que Sí. Gracias por acompañarnos en Ameca, Autlán, Zapotlán el Grande, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta y aquí en la ciudad de Guadalajara. Gracias a Radio Universidad de Guadalajara, nuestro piloto en la cabina de Vuelo Radiante es José Luis Vázquez Montaño, a quien saludo también. Y a nombre de la Asociación Civil Álvar González, El Vallero Solitario, presentes estamos José Caro.
Hola, muy buenos días, aquí de nuevo.
Ernesto Vázquez.
Buenos días, gracias por estar aquí.
Jorge Granero.
Buenos días.
Y Jonathan Garrido.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Tu SS, Gloria Romero González. Y para que veas que también nosotros te escuchamos a ti, háblanos, márcanos, escríbenos, lo que gustes, por el medio que prefieras, al teléfono 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, un WhatsApp 33-14-10-33-27, 33-14-10-33-27. En el libro de caras también nos puedes encontrar, o Face, como Mártires del Hercio, y la página que tiene todos los audios y escritos de Álvaro González y este programa para ti, www.alvargonzalez.info. Agradecemos mucho tus donaciones también a la cuenta del Banco Bajío, número 1789-5475. Otra vez, Banco Bajío, número 1789-5475. Nuestra asociación es sin fines de lucro. Te recuerdo que seguimos solicitando material de Álvaro González que puedas aportar para enriquecer más esta conversa. Y bueno, hace algunos programas que estamos pensando esta idea de que pudieras aportar el material que tú tuvieras aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Desde la poesía,
Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcaya, mejor conocida como Gabriela Mistral, nace un 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile, y muere un 10 de enero de 1957 en Hempstead, New York, a la edad de 67 años. Escritora, poeta, esencialmente educadora, diplomática y viajera, Gabriela Mistral es la primera figura de América Hispana en la que recayó el Premio Nobel de Literatura en el año de 1945. En su poesía personalísima, es sobre todo su modo intenso de entender y expresar el sentimiento del amor quien la alza sobre el erotismo propio de otras poetisas de los mismos años de su iniciación literaria, que eran todavía los del posmodernismo hispanoamericano. Ese sentimiento del amor evoluciona desde las instancias más inmediatas, el amado suicida, el hijo no tenido, hasta los más nobles y generales, la raza hebrea, los niños, los pueblos de América, las cosas y el hombre en su dimensión universal. Su otro gran centro temático es la naturaleza, de modo especial a de sus imponentes Andes nativos, pero también la muy variada de todo el continente americano, cuyos paisajes y ritos ancestrales supo recrear con emoción y vigor. No le abandonará nunca su drama íntimo personal.
El poeta hace casi siempre autobiografía,
dijo al respecto, y le sostiene en todo momento una profunda religiosidad, una vocación por penetrar los enigmas que rodean la existencia, lo que da a su poesía una cierta calidad de inquietud y sugerencia que actúa benéficamente como contrapunto a la firmeza de su expresión poética. En esta se combinan armónicamente, sin perder lo radical, la oposición implícita de muchos de los dualismos en su mundo espiritual, lo duro y áspero frente a la inocencia y la ternura, el dolor y la sonrisa, la fuerza y la gracia, la claridad y el misterio. Al carácter original de su poesía contribuyen no solo sus motivos y la vibración trascendente con que son sentidos, sino también su lenguaje tan personal y americano a la vez, de lo cual tenía Gabriela clara conciencia.
Represento la reacción contra la forma purista del idioma metropolitano español.
Algo de su obra poética es Desolación en 1922, Ternura, Canciones de Niños en 1925, Las Mejores Poesías en Tala 1938 y Lagar 1954. De Los Sonetos de la Muerte tenemos aquí el primero en fragmento.
Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que he de dormirme en ella los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada, con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra de hacerse suavidades de cuna, al recibir tu cuerpo del niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada leve polvareda de luna, los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos.
Esto es De los Sonetos de la Muerte, Gabriela Mistral. Yo soy Juanjo López desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Pedrito, tranquilo. ¿Qué estás viendo en la televisión? ¿No te parece demasiada violencia?
¿Ves programas que presenten violencia en la televisión?
No.
¿Por qué no te gustan?
Porque tiene mucha sangre.
Porque es muy malo y muy triste.
Canal 44, Señal Informativa y Radio Universidad de Guadalajara, en su programación, respetan los derechos de los niños y las niñas. Es por ello que con nosotros no encontrarás contenidos infantiles que estimulen o hagan apología a la violencia.
También evitamos transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y quienes falten el respeto a la dignidad de todas las personas. A todos estos contenidos decimos no. Para ayudarte a conocer y ejercer tus derechos como radioescucha o televidente, el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara ya cuenta con una defensoría de las audiencias. Queremos oír tu voz. Participa, presenta tus comentarios o quejas sobre nuestra programación.
Escribe al correo electrónico defensor.audiencias@udgtv.com o envíanos un mensaje al correo de voz marcando 33-3833-8505.
Defensoría de las Audiencias. Sistema Universitario de Radio y Televisión. Universidad de Guadalajara.
Los Leones Negros llegan a Puerto Vallarta y tú puedes reforzarlos.
Las visorías por categoría serán
2002 y 2003, 19 y 20 de junio, 5 de la tarde.
2000 y 2001, 21 y 22 de junio, 5 de la tarde.
1997, 1998 y 1999, 23 de junio, 5 de la tarde y 24 de junio, 8:30 horas.
En las instalaciones deportivas del Q Costa.
Indispensable presentarse con playera blanca, short y medias negras, vendas, espinilleras y zapatos de fútbol.
Jugadores menores de edad acompañados de padre, madre o tutor.
Informes, leonesnegros@cook.udg.mx.
En Facebook, Leones Negros Cook.
Y al teléfono 22-623-51.
Estás escuchando Palabra que sí.
La canción por Javier Mendoza Ubert para el programa Palabra que sí. El sistema económico que se le ha impuesto a nuestro país desde principios de los años 80 tiene repercusiones que llegan a todas las esferas de la vida de los ciudadanos, aunque esto no sea evidente. El neoliberalismo rige nuestras vidas y, nos guste o no reconocerlo, controla toda la conducta nuestra, por ejemplo, en la relación entre géneros. Esto se constata con el hecho de que en trabajos de igual desempeño se le pague menos a ella, o de que las labores de mantenimiento del hogar y la crianza de los hijos no se perciban de hecho como un trabajo, sino como una obligación femenina de procedencia divina. Así lo quiere Dios. Y todos estos aspectos los impone el régimen económico, que exalta el pragmatismo puro, el éxito en contra del prójimo y el abuso del débil solo por eso, por ser débil, como características principales. A continuación escucharemos a Patxi Andión con una extraordinaria canción llamada Si yo fuera mujer, en donde nos dice sin cortapisas:
si yo fuera mujer, nada de sostén, nada de pastillas, que las tome él.
Aquí tienen ustedes la canción Si yo fuera mujer.
Si yo fuera mujer, tendría que empezar por abrir del todo el telón de fondo del mito virginal del hombre macho. Si yo fuera mujer, podría publicar miles de razones del secreto de Don Juan, las carcajadas nos harían llorar. Si yo fuera mujer, no me tocaba un tonto con coche y música de fondo y pose de John Wayne. Me daría el gusto de violarle a él.
Por eso que ellos llaman nuestra libertad.
nada de pastillas que las tome él. Y ahora que lo sabes, ahora tómame.
¿Qué te parece si fueras mujer? Bueno, pues te voy a contar acerca de dos palabras de donde provienen. La palabra plaza. El placer compartido es mayor, pues la plaza, como centro de reunión en las ciudades, era el lugar para placerarse en forma colectiva. Con sus funciones política, religiosa o comercial, es un espacio abierto, libre, centro original de convergencia o congregacional. Centro también simbólico de la identidad y seguridad urbanas, de manera que tomar la plaza significaba derrotar a las autoridades de la ciudad. ¿Seguridad? Pues en ese aspecto y en el enorme universo de la burocracia, la plaza se convierte metafóricamente en un bastión o defensa firme y segura. ¿Aplacerante o placentero? Palabra que sí. La palabra patronos. Dentro de una tradición milenaria, el patronazgo equivale a encomendar actividades específicas a las divinidades o a su equivalente, siendo muy concretas. Los romanos tenían incluso los llamados dioses penantes que se dedicaban al cuidado específico de las familias. ¿Ángeles de la guarda? La tradición cristiana adoptó y ajustó esta antiquísima costumbre y adjudicó ciertas labores protectoras a santas y santos. Es el caso de San Cristóbal, patrono de viandantes, caminantes y carreteros. San Isidro se convertiría en protector de campesinos y cosechas, y el infortunado San Blas, a quien le cortaron el cuello por predicar su verdad, por lo cual se convirtió en el santo dedicado, imagínate, a curar los males de la garganta. Pues esos patronos, palabra derivada de pater, que significa padre, y sus patronazgos son el origen insospechado de los patronos. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Soda, Eterno, un tributo a la banda más legendaria del rock en español. Soda Estéreo. Sábado 24 de junio, 9 de la noche, Teatro Diana. Revive la música de toda una generación con Soda Eterno. Boletos en taquilla y Ticketmaster.
En medio de un bosque, se cocina un divertido triángulo amoroso con olor a cebolla. Ánima Escénica y Avión de Papel presentan El Loco Amor Bien, de Jorge Ibargüengoitia. Dirección, Karina Hurtado. Del 9 al 25 de junio, viernes y sábados 20 horas, domingos 18 horas. Teatro Experimental de Jalisco. Adolescentes y adultos. Cultura UDG invita.
La Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG, invita a participar en la temporada 2017 del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. A través de un repertorio de danza, música y canto, se le dará vida al espíritu mexicano que tantas historias tiene por contar. 9 funciones tendrán lugar en el Teatro Degollado los domingos a las 6 de la tarde. Te esperamos. Radio Universidad invita.
Este sábado, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Territorios y Multiverso,
juntos.
En mayo se conforma el Consejo Indígena de Gobierno con representantes de las comunidades que vienen delegados desde sus asambleas. Pero como el Consejo Indígena de Gobierno no puede registrarse como grupo ante el INE, entonces por eso se decide que tendría que ser una vocera.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Estás escuchando Palabra que sí.
Allá por los años 50, a finales de los 60, el gobierno en turno de las tierras tlaxcaltecas, aquellas que nuestros ancestros aboriginales nahuas conocían como lugar de pan de maíz o tortillas, invitó a un grupo de reporteros de la Ciudad de México a sus dominios para que, por ojo propio, constataran el sistema de riego con el que se había dotado a los agricultores para beneficio de sus cosechas. Los integrantes de la comitiva de prensa viajaban todos en el mismo autobús, transitaban por la parte seca de la región, no veían ningún verdor ni sistema de riego alguno. El jefe de prensa del mandatario recorrió el pasillo del vehículo repartiendo sobres entre los pasajeros cuyo contenido era dinero en efectivo. El más cínico o ingenioso de los periodistas exclamó: ¿Ya vieron qué verdes están los chayotes de aquel sembradío? Sí, afirmaron todos, mientras contaban la cantidad de dinero contenida en los sobres. El director fundador de la revista Proceso, don Julio Scherer García, le pidió a un reportero de la revista, Elías Chávez, pormenores y su opinión sobre esta práctica para incluirla en el libro de los presidentes. Chávez escribió: Florece a su máximo esplendor desde que Gustavo Díaz Ordaz institucionalizó su irrigación. El chayote es el nombre con el que desde entonces se conoce al embute en las oficinas de prensa, y tan popular se volvió que su entrega dejó de ser oculta. La mayoría de los reporteros que cubrían los eventos estaban al pendiente del momento en que se escenificaría la operación chayote y preguntaban maliciosos: ¿Qué razón me da el chayo? ¿No ha llegado Chayito? Y cuando la cantidad de dinero rebasaba sus expectativas, exclamaban: ¡Hoy vino Doña Rosario! Humberto Musacchio, autor, entre otras obras, de la historia del periodismo cultural de México, refiere que tal palabreja es usada como sinónimo de soborno, y es soborno para que se escriba o se diga o se muestre algo conveniente, pues, de quien lo proporciona. No para que se le pegue, sino para que se le alabe. Esta acción de pagar por las plumas a modo se le llamaba, sin eufemismos, embute, del verbo embutir, que significa el meter algo dentro de otra cosa y apretarlo. Es sinónimo de imbuir, persuadir o infundir, causar en el ánimo un impulso afectivo, comprar el afecto, ¿verdad? Musacchio comenta que el vocablo chayote, usado en el contexto del cohecho, comenzó a escucharlo allá por a finales de los 70s, que no era necesario que lo aceptara, pues. El periodista Manuel Ajenjo, desde su ventana del periódico El Economista, comenta de Carlos de Negri que fue considerado el mejor reportero del país de América Latina y, en palabras de don Julio Scherer, también el más vil. Inmoral y excéntrico, escribió en el periódico Excelsior desde 1938 hasta el último día de 1969, cuando fue asesinado por su esposa. Era considerado el creador de la columna política y el padre del chayote, desde que se llamaba embute. Era influyente y polémico, odiado y temido por políticos y empresarios. Desde su columna Miscelánea Política, era la más leída en los círculos del poder. En 1963 trabajaba yo en Camacho y Orbañaños Publicidad, cuando unos meses estuve en el área de trámites de pago. Manejábamos la cuenta de la cervecería Modelo y mes a mes llegaba una factura de publicidad de Negri por 3,000 pesos, 150 salarios mínimos más o menos. Y anexo a la misma venían recortes de periódicos subrayados con rojo los elogios que había hecho de don Juan Sánchez Navarro, importante directivo de la empresa cervecera. Hubo un mes en que llegó la factura de publicidad de Negri por el doble de la cantidad acostumbrada y sin el anexo del texto periodístico. Y al preguntar yo lo que consideraba una anomalía, me dijo el jefe del área: el señor de Negri cobra más por quedarse callado que por publicar. Palabra que sí. Esa es la historia del chayote. Así que, ¿cómo la ves?
Mucho chayote hay por aquí en Guadalajara. Luis García nos escucha desde las Britonas Tierras en repetición por internecia, por dificultades de horario. Agradecemos también a Armando Toscano, a Marco Polio, Antonia Márquez, Jorge Luis Hernández Rentería, Aurora González de Mendoza, que nos escucha ahorita en Francia, y a Jorge Barragán. Ernesto Vázquez, aquí presente, nos va a contar una deliciosa anécdota. Adelante.
En su 30 aniversario, nuestro querido Álvaro comentaba la anécdota de que, bueno, se jactaba de que llegó un señor en 1976... con muchos cassettes grabados sobre su programa, y Álvaro estaba feliz porque tenía un radio escucha. Ese señor, en 1976, era mi papá y yo iba con él. Entonces, desde entonces, tenemos contacto con esta obra de Álvaro, y bueno, aquí estamos a la orden para apoyar en lo que sea necesario, por el recuerdo de Álvaro, que son los, de alguna manera, los cimientos de la comunicación hablada en la ciudad. Muchas gracias.
Bienvenido, Ernesto Vázquez, y con todo y material también. Ahora sí que viniste de traje, y pues es una satisfacción muy grande. Y Jorge Granero también nos quiere comentar algo. Adelante, Jorge.
Buenos días. No, yo nada más vine a mirar, a ver qué aprendo, a traer a Ernesto, que nos ofreció material para seguir con la transmisión de Álvaro González.
Bueno, pues Jorge es nuestro proveedor también de la Asociación Civil, él prepara todos los audios. Y tenemos a Jonathan Garrido, también parte de la asociación. Jonathan, ¿quieres dirigir algunas palabras al público?
Pues no, nada más agradecer pues al amigo Ernesto, que nos facilitará este material, y pues aquí estamos en la asociación colaborando y ayudando a seguir difundiendo la obra de Álvaro González.
Sí, Jonathan también colaboró con él muchos años. Y bueno, José, ¿tienes algo que decirnos?
Sí, yo voy a contarles además una anécdota con este tema de los chayotes. Cuando Álvaro González tenía 24 años y se iniciaba como reportero en uno de los principales diarios de esta ciudad, en su función de periodista, le tocaba cubrir las notas generadas en la zona militar, y por ello una ocasión fue solicitado para cubrir una nota. Cuando llegó al cuartel, observó la descarga de costales de Isle llenos de algo, y un capitán que actuaba como enlace en los medios le dijo que se habían detenido a unos marihuaneros. Ese fue el término que utilizó él. En ese entonces todavía no aparecía la palabra por ahí narcotraficantes, todavía no se acuñaba esa palabra, se les decía marihuaneros. Cuando llegó, observó el aspecto de dos detenidos. Ingresaban por su propio pie y veía él, tomó nota de su detención de ellos. Y el jefe de la redacción, cuando presenta su nota, le dice que la pase a la nota de la sección de policía. Y pues tenía lógica que se la pasara precisamente a la nota de policía. Después, a la medianoche de ese mismo día, él recibió una llamada telefónica que lo sorprendió, porque pues era extraño que lo llamaran esas horas a él, y él vivía entonces en la casa de sus padres, y ahí es donde recibe la llamada de la comandancia militar, y en tono de ordenanza, con el tono verde cuartelario, se le pedía que se presentara de inmediato, y llegó, y de inmediato le mostraron dos cuerpos humanos con signos evidentes de maltrato, y pues no se requería ser un especialista forense para advertirlo, ni ser un gran fisonomista para percibir que se trataba de los dos individuos que había visto por la mañana en calidad de detenidos. Entonces apareció el general Marcelino, ya saben cuál Marcelino, con su voz chillona diciendo: esta es la única manera de acabar con el problema, se debe actuar con mano dura contra quienes anden tratando de echar a perder a la sociedad con sus hierbas. Y Álvar González le respondió: general, ¿qué no debió ser turnado esto a las autoridades judiciales? Y con esas pocas palabras que dijo fueron suficientes para que se desatara la furia de este mandamás, quien lo encaró y le gritó: firmes, y lo repitió con un tono así más fuerte y dijo: firmes, que no esté usted hablando con el puto de Garibí. Luego el grito chillón dijo: enciérrenlo, y el capitán, que actuaba como vocero, se puso serio y se transformó pues en un militar y le ordenó en seco: sígame. A Álvaro González de Mendoza le dice que lo siga. Pues Álvaro se empezó a imaginar pues que ya se lo llevaban a las mazmorras y que iba a tener un trato muy parecido, semejante, y pues va siguiéndolo por un pasillo oscuro y luego lo llegan a una puerta, le abre la puerta y lo saca, la puerta la va pues afuera de ahí a la calle y le dice: lárguese y no diga nada, le dijo el militar, y pues ahí lo dejó en la calle temblando de frío, de ese frío que a veces ya lo conocemos algunos, ¿no? Y el otro día él, Álvaro, se va a contarle pues todos los detalles al director, estaba preocupado pues por lo que pasaba, y el director del diario, que escuchó todo lo que le comentó él después de un largo silencio, pues lo escucha y le da un veredicto tajante y le dice: no pasó nada, olvídese de que ni vio ni pasó nada. Ah, dice, y antes de que se levantara para despedirlo le dice: estoy enterado de que de tu desempeño ha sido satisfactorio en tu trabajo y por lo que en tu sobre compensatorio de salario va a aparecer una cantidad mayor. Y después se enteró pues de que ahí en ese periódico pues el chayote era una de las formas como se alimentaba pues no solo los periodistas, que también se la pasaban en los centros nocturnos, en la Comanche, en el Guadalajara de día, entonces es pues con costos pues de y hacer una forma también de chayotearlos. ¿Sí?
Palabra que
y
sí.
Y esa fue una de las razones por las que Álvaro pues renunció al periodismo, porque no le gustaron los chayotes. Fíjate. Y no es que no fuera vegetariano, o sea, no es que le gustaran los vegetales. Así es.
Pues bueno, ahora ya sabemos de dónde viene esa palabra también, y vamos poco a poco conociendo los derivados que tenemos en la actualidad y para lo que sirven, ¿verdad? Es muy importante saber todo esto.
Sí, y el tema también del chayote, de los chayotes y de la forma como se maneja el periodismo en México, pues es importante conocerlo, porque estas prácticas, antes que desaparecer, se han venido manejando de distintas maneras. Anteriormente se controlaba el papel con que se imprimían los periódicos, era controlado por una empresa que controlaba el gobierno, que se llamaba PIPSA, y a partir de esa dotación de ese suministro de papel se controlaba mucho a la prensa. Y ahora pues hay otros medios de controlarlo, y lo vemos claramente pues desde todos los episodios que han venido sucediendo últimamente, ¿no? Que antes que fomentar el periodismo libre y la libertad de opinión, pues se está reprimiendo pues el ejercicio del periodismo libre.
Pues sí, ustedes no se coaccionen, nadie los espía, aquí todas las voces son bienvenidas, y pues esperamos que se hagan una semana pues muy buena, y sigan con Radio Universidad. Enseguida viene Isaac y su estudio Darwin. ¿Quieren despedirse, compañeros?
Hasta la próxima semana.
Nos vemos pronto.
Hasta luego, palabra que sí.
Hasta luego, adiós.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.